COPE Euskadi.
Estar informado.
Saludos, ¿qué tal? Son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a Herrera en COPE Euskadi. Los aficionados a la pesca deportiva han decidido alzar la voz ante la decisión de la Autoridad Portuaria de Pasaia de multar con 200 euros desde el 1 de marzo a quien infrinja la prohibición de pescar en el muelle del puerto. Al grito de pesca libre en Pasaia, cientos de arrantzales y aficionados a la pesca deportiva se concentraron el domingo pasado en Pasai San Pedro para protestar por esta medida. Una protesta que sonaba así.
¡Portugal!
Pesca libre es un movimiento que ha surgido en Euskadi a raíz de la prohibición en Pasaia porque temen que se extienda por el resto de puertos vascos. Una afición que es mucho más que un pasatiempo, que se transmite de generación en generación y que ahora está en peligro. La Autoridad Portuaria de Pasaia, que era flexible con esta prohibición, se ha puesto muy firme. Usua Bilbao, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuáles son las razones que da para ello?
Hola, Susana, buenos días. Mira, los problemas de limpieza en el muelle de Pasaia y de convivencia con los pescadores profesionales son los argumentos que ha dado la Autoridad Portuaria de Pasaia, que recuerda que la pesca recreativa está prohibida en el artículo 64 del Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Pasaia, que data del año 1976. Además, señala, como bien decías, que se va a multar desde el 1 de marzo con 200 euros a quien infrinja la normativa. Así que, como vemos, la prohibición no es algo nuevo, pero ahora la autoridad se pone firme tras extenderse esta actividad en la bahía, tanto en los muelles de Hospitalillo, en Trincherpen, San Pedro, por ejemplo, en San Juan. Explica además en su orden la autoridad portuaria que se estaban generando problemas con los vecinos del entorno, acumulaciones de basura y un peregrinar de pescadores de fuera que pescaban, por ejemplo, verdel sin respetar el máximo de 5 kilos establecido, lo que dificultaba la convivencia tanto con vecinos como con pescadores profesionales. En COPE Euskadi hemos hablado con el portavoz de Pesca Libre, con Chema Fuentes, una situación que nadie ha denunciado, que para él ahora suena excusa y que supone que paguen justos por pecadores.
Hemos escuchado que muchos pescadores ensuciaban y que pasaban de los cupos que eran 5 kilos y que incluso comerciaban con el verdel, los verdeles, que es esta campaña también, que yo creo que se ha esperado un poco para hacer esta prohibición. Pero nosotros lo que decimos es que nadie ha multado. Nadie ha denunciado, desde los propios pescadores de Pasaje San Pedro se ha denunciado esto, que se estaba ensuciando, que se estaban metiendo en los barcos, que los propios lugareños de San Pedro pues estaban diciendo no queremos que nos pase, que nos corten a nosotros la pesca cuando se está haciendo esto. Y llamaban a la inspección, venía la inspección, veían esas irregularidades y no hacían nada, no denunciaban. Entonces creemos que desde la autoridad se ha propiciado el que suceda esto para tener una excusa, porque es que es así. Yo hablo con cientos de personas y todos me dicen eso. De hecho, yo he estado pescando allí y lo he visto con mis propios ojos.
Por cierto, que la orden de la Autoridad Portuaria de Pasaia tampoco permite realizar otras actividades secundarias en el puerto, como pueden ser colocar sillas, mesas, hacer comidas o bañarse. El movimiento asociativo surgido tras la prohibición de pesca en el muelle de Pasaia teme que esta prohibición se vaya a extender a otros puertos. De hecho, en Hondarribi ya no se puede y piensan que los siguientes pueden ser Getaria y Mutriku.
Iniciativa que salió pues del malestar que se estaba generando desde el puerto de Hondarribia y luego empezó también aquí en el puerto de Pasaia, ¿no? Con esta gran prohibición que han hecho, que ya lo llevábamos hablando durante meses de que veíamos que era puerto por puerto, paso a paso, y que nos estaban acorralando, y que esto, yo creo que hay algo más, ¿no?, que van a pasar a todos los puertos. Ahora están empezando también en Getaria. La Guardia Civil echó a 3 pescadores ayer a la mañana en la Bocana. O sea que esto no está sucediendo nunca, ¿no? Hay muchos pescadores que son a nivel ya federativos, que ven regulaciones, que vienen normativas desde Europa, y ya nos estaban diciendo que esto va a venir y se va a extender a nivel, bueno, ya es a nivel nacional, ¿no? Y están pasando en nuestros puertos de Euskadi.
La Asociación Pesca Libre la integran aficionados a la pesca recreativa, una tradición muy arraigada en Euskadi que va pasando de generación en generación y una actividad que, según nos explican, fomenta valores muy positivos y que es una fantástica alternativa de ocio, por ejemplo, para los más jóvenes, ¿no, Usúa?
Así nos lo ha dicho Chema Fuentes. Es una tradición muy arriesgada en Euskadi que ahora corre el riesgo de desaparecer si continúan estas prohibiciones. Por ejemplo, él nos contaba su historia. Empezó a pescar con 3 o 4 años junto a su familia en el puerto de San Sebastián y con la ayuda de los arrantzales.
La tradición de toda la vida, de generación en generación, es que era tan bonito ir con los aitonas a pescar, como nos enseñaban nuestros aitas. Y yo he aprendido en el puerto de Donosti y tengo un recuerdo tan bonito de pequeño, cómo nos ayudaban los arrantzales, nos daban chicharros para que pescásemos chicharros. Y todo eso, esa magia tan bonita de entrar en contacto con la naturaleza, parece ser que no interesa a los, bueno, a los que lideran esta prohibición y que no se nos tiene en cuenta, ¿no? Y que somos miles, no, millones de personas que estamos a favor de todo esto. Entonces tendrán que tenernos en cuenta.
Chema insiste en lo positivo de la actividad, entrar en contacto, por ejemplo, con la naturaleza, hacer planes en familia, transmitir valores como la paciencia o cómo saber cuidar las especies más pequeñitas. Él se lo está transmitiendo a su hijo porque es algo mágico.
Que es una desconexión, es que entrar con la naturaleza es algo tan importante desde los que realmente amamos la pesca, que yo, por ejemplo, se lo estoy inculcando a mi hijo desde pequeñito, le he llevado a Guetaria con 2 añitos, con un cubito, con un oxigenador, sacar los primeros chicharritos él solo, casi con 2 añitos, o sea, con la caña en la mano ahí ya, y luego volver a echarlos al agua para que él vea que lo que no nos llevamos a casa hay que cuidarlo y hay que echarlo otra vez al agua, porque ellos están aprendiendo así, ¿no? Y luego, bueno, cada niño, si le gusta, pues que lo mantenga y que lo pueda enseñar a sus futuros hijos, ¿no? Y eso es muy bonito con los aitonas, esos días que se pasan tan bonitos. Yo creo que eso no se puede perder, es una tradición que es mágico, o sea, no podemos perder eso. Y en Euskadi hay grandes, grandes campeones del mundo que han aprendido en los puertos, ¿no?
Bueno, y de cara al futuro, el 1 de abril, vamos a recordar, se hace efectiva la transferencia a Euskadi de la gestión del litoral y se abre una oportunidad para la pesca recreativa. La asociación pide al gobierno vasco que una vez que asuma esta competencia ayude a reconducir la situación.
Mira, la opinión del clamor de la gente ya no es que sean los puertos, sino que se suceda en las zonas también como puede ser de Donosti, todo lo que es el Paseo Nuevo. Tememos eso. ¿Por qué? Porque en otras ciudades está pasando. En Andalucía está pasando. En Valencia está pasando. En Cataluña está pasando. Entonces, el 85% de los puertos, casi el 90%, ya en Cataluña no se puede pescar. Y las playas igual, el 80% de las playas. Me lo está diciendo gente que es de allí, que está así. Entonces, el temor nuestro es que suceda aquí. Cuando ahora, yo creo que ya el gobierno vasco, que el 1 de abril coge las costas, coge los puertos, coge todo el País Vasco, o sea, el gobierno vasco. Entonces, hacemos un llamamiento a que, por favor, que se negocie con los que somos los pescadores, que somos los que tenemos ahí un poco esta afición y que se está extendiendo tan grande, que hay un auge muy, muy grande con el tema del egging, del calamar, que hay cientos de chavales, de gente joven, que se está aficionando a algo que puede ser muy bonito, que tengan otros modos de vivir, que todas las pantallas, todo el día con los móviles, en las redes, que estén en los bares. También hay que divertirse, por supuesto que pedimos que se diviertan, pero si tienen otras aficiones, podemos sacarles de algo que no sea tan bueno para ellos, ¿no?
Bueno, Susana, hay un último mensaje también para la Federación de Pesca, poder ir de la mano con ellos a pesar de que se mueven en el ámbito profesional porque están convencidos de que juntos pueden hacer muchas más cosas para garantizar el futuro de la pesca recreativa, Susana.
Pues muy interesante, Usúa. Ya quedamos pendientes.
Muy bien.
Gracias.
Eso es, ellos decían regular sí, pero no prohibir,
pero prohibir
y sobre
¿no?
todo a base de diálogo, Susana.
Claro que sí, gracias, Usúa.
Un beso.
Ahora llegamos a las 12:30 del mediodía. Sigues en Herrera en Cope.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La actualidad del deporte este viernes está marcada por la reanudación este fin de semana de la Liga en Primera División para nuestros equipos de Primera, con una jornada además de lo más atractiva. El Atleti recibe a Osasuna, el Alavés se la vuelve a jugar y la Real no puede fallar ante el colista. Destaca también la final del campeonato de mano por parejas, muy igualada, será este domingo en Pamplona. Y en básquet, nuevo choque de Euroliga hoy en Estambul, lamentablemente sin nada ya en juego para el Baskonia. ¿Qué tal, Mauri Diáquez?
Eguerdión, Susana, muy bien, y espero que tú también, porque desde luego es lo que más nos afecta, que es la salud, el resto es secundario, pero efectivamente la gente pendiente ya de un fin de semana que supone la reanudación de los equipos de Primera vascos para pues eso, las 10 últimas jornadas para lograr sus objetivos. Ayer ya se jugó un partido, el aplazado por la muerte lamentable del doctor Miñarro del FC Barcelona, que no dio opción a Osasuna, 3-0, pero dio impresión de que le podían meter los que hubiera querido, que va a ser el rival del Atleti. Por tanto, con muy poquito descanso, Osasuna se va a presentar en San Mamés el domingo. Antes, como decías, Real Sociedad y a la vez mañana sábado. Y bueno, pues esa final de mano por parejas, ¿no? Como solemos decir, donde haya una final de pelota, parece que es lo prioritario y así debería ser, porque es nuestro deporte autóctono, pero pues el fútbol sabemos que es un deporte de masas. Final muy igualada, el domingo en el Navarra Arena de Pamplona, Artola Mariez Currena contra Ezcurdia y Rezusta. Y en baloncesto también citas, ese partido lamentablemente intrascendente hoy de Baskonia de nuevo en Estambul, citas también de la Liga F, de la Liga Femenina, muy interesantes. Pero primero nos vamos a Bilbao, porque está cuarto el Atleti, porque reaparece ante su público y porque es un derbi Real Atleti Osasuna por todo lo alto. Álvaro Rubio, Eguerdión, COPE Bilbao.
Hola, Mauri, porque tenemos noticia de esta mañana. Ernesto Valverde se va a perder, y como te gusta que lo diga completo, lo digo completo, a Íñigo Ruiz de Galarreta. Vaya. No solo a Galarreta, sino a Íñigo Ruiz de Galarreta.
Correcto.
Con lesión en los isquios de la pierna izquierda, va a volver a ser baja. El parte médico es de esta mañana, son molestias. Yo entiendo que lo que no quieren es arriesgar y apurar ante el tramo de partidos que viene por delante, que estarán mirando sobre todo a los partidos frente al Glasgow Rangers, que recuerdo serán el día 10 de abril en Ibrox, porque no es Ibrox, ayer hablábamos con un escocés. Ajá. Y me dijo que era Ibrox, y la vuelta el Jueves Santo, así que quieren que Íñigo llegue ahí. La otra baja para el partido es la de Dani Vivian, 2 para Ernesto Valverde, porque en la mañana de hoy ya hemos podido ver a todos los internacionales en el entrenamiento, o lo que es lo mismo, a Iñaki Williams, a su hermano Nico, a Unai Simón y a Mikel Jaureguizar. Hay que apuntar también a Oian Sancet, seguramente para la convocatoria, veremos a ver si para estar en el 11 titular o no, o vuelve a haber fuegos de artificio, Mauri, porque recuerdo que es el que más tiempo lleva lesionado, que a Roma viajó y estaba lesionado, que aquí ya no entró en la convocatoria, así que todo, de momento, es una interrogación enorme con Oian Sancet, porque más allá del último parte médico, solo sabemos que hace partes de los entrenamientos con el Athletic. Lo ponemos en la parcela de dudas. El partido a las 6:30, y el Athletic que quiere llegar, como contaba ayer, con una buena brecha de puntos, también mirando esa posible impugnación de Osasuna al partido del Barça, que hay que estar muy pendientes con el partido de Íñigo Martínez. Así que Valverde, pues lo que te digo, salvo Dani Vivian y Galarreta y la duda de Sancet, el resto todos disponibles.
Y viendo ayer a Osasuna, Álvaro, es como para estar optimistas, ¿no?
Bueno, pues Osasuna ayer la verdad es que no dio buena sensación, pero no está dando buena sensación en la Liga, ¿eh? Y se puede meter en un lío importante, sí, sí, y serio Osasuna, perdiendo el de ayer, que veremos a ver qué pasa con la impugnación y si pierde en San Mamés. Pero Mauri, la última vez de Osasuna a la Catedral fue dejar fuera al Atleti de la Copa del Rey.
Es verdad,
no hay que fiarse de nadie.
Totalmente. Gracias, Álvaro.
Hasta
luego. Repasamos ese partido del Bilbao contra el Real Madrid de básquet, ¿de acuerdo? Estamos ahora con la Real Sociedad porque, pues poco que comentar, la plantilla entrenando en estos momentos en Zubieta. Vamos a ver si se ha producido el reagrupamiento general de toda la plantilla, porque todavía, por ejemplo, John Mikel Aramburu estaba pendiente de que regresara a San Sebastián después de que jugó pues hace nada contra Perú. Vamos a ver cómo han vuelto el resto de internacionales, también en Nayef Aguer. Lo cierto es que vamos a ver mañana. La Real no puede fallar contra un Valladolid absolutamente desahuciado, prácticamente en segunda división. Una Real que quiere apurar esas opciones. Desde luego ya por aquí, por Donosti, se habla de Conference casi más que de Europa Liga, porque está muy difícil la situación. Recordemos, la Real Sociedad está ahora mismo decimosegunda a 4 puntos del octavo, que insistimos, al 99% da Conference, y a 5 puntos del séptimo quedaría Europa Liga. Pero los cálculos que se hacen por ahí dicen que, a tenor de lo que sacó el octavo el año pasado, que fue el Villarreal, que fueron 53, pues a la Real le harían falta 18 puntos. Y eso sería ganar 6 partidos de 10. La verdad es que se antoja un panorama muy, muy complicado, sobre todo pues porque la Real no está ni mucho menos bien de juego. Recordemos que es de los equipos menos goleadores de primera, después del Valladolid, que solo ha marcado 20, pues después está la Real y el Getafe solo con 25. Son cifras muy malas. Sobre 28 partidos, marcar 25 goles, una Real Sociedad con el potencial que tiene, desde luego, nos extraña a todos. Recordemos que Imanol habla a la 1:30, por tanto, de nuevo, interesante comparecencia al de Orio. Por cierto, que hacía mucho que no salía los viernes para un partido de Liga, por aquello de que casi siempre jugaba la Real Sociedad en jueves en Europa y no había, por tanto, rueda de prensa el viernes. Por tanto, Imanol, 1:30, Zubieta, expectación, y de nuevo se le preguntará por su manido tema de la renovación. Estamos ya en Copa Vitoria para ese partido de mañana, partido de la Real Sociedad a las 2, mañana a las 2 en Anoeta. El Alavés un poco más tarde, 6:30 en Mendy, Alavés contra el Rayo, con esa campaña de animación de esta semana, que vamos a ver qué efecto surte. Roberto Arrillaga, eguerdión, Vitoria.
Eguerdión, Mauri, pues esperemos que surta el mejor de los efectos, o sea, una victoria para el Deportivo Alavés, que le mantendría una jornada más independientemente de lo que hagan sus rivales fuera del descenso, le daría al Chacho Coudet, bueno, pues otra razón para dormir y sonreír, y una razón también a sus jugadores para creer en lo que él propone, ¿no? Evidentemente, le ha costado entrar al Chacho Coudet, y le ha costado entrar mucho precisamente en Mendizorroza al equipo albiazul, porque no ha conseguido los resultados esperados y que, por otra parte, serían fundamentales, ¿no?, para la permanencia, que es conseguir victorias o empates a lo sumo en el propio terreno de juego del Deportivo Alavés. Bien, lo encontró ya el clic que buscaba en el partido frente al Villarreal, y esto no fue otra cosa que salir ya directamente desde el minuto uno, no a especular, no a que pasen o a madurar el partido, sino a ir directamente a por el partido, y eso encendió a la afición, que hay que reconocer que estaba bastante, vamos a decir, plana. Con la semana que ha tenido, como bien decías, Mauri, el Deportivo Alavés, bueno, pues es probable que con esos dos datos, morder desde el principio y que la afición está enchufada, pues hombre, lo va a tener un poquito o bastante más difícil el Rayo Vallecano, que viene con varias bajas, especialmente en la zona de centrales, una muy destacada porque fue ex alavesista Lejeune por acumulación de amonestaciones. En el Deportivo Alavés se recupera todo el mundo y, por lo tanto, salvo lo que diga a la 1:30 el Chacho Coudet, bueno, si hay alguna baja de ultimísima hora, todos estarán a disposición del técnico argentino para el partido, que recupera especialmente para el 11 a dos hombres importantes. Uno, Sivera, que es muy probable que esté en la portería después de la roja y de la conmoción que sufrió el partido frente al Villarreal. Y el otro es Antonio Blanco, que volverá al doble pivote junto con Joan Jordán en ese 11 titular, que no variará demasiado, nada más que esas dos únicas posiciones respecto de la victoria en Mendizorroza, que hay que tenerla en cuenta, más allá del empate a dos de Las Palmas, que es el último partido ya hace mucho tiempo. Así que vamos a ver lo que dice Coudet a la 1:30. Yo creo que todo el mundo está esperando este partido para saber, de los 10 partidos que restan para que termine la Liga, como son 6 en Mendizorroza, qué se puede esperar de este Deportivo Alavés.
Muchísima suerte para mañana, Robert. Luego hablamos de Baskonia, ¿de acuerdo?
Claro.
Porque
sí, sí,
hay que hablar del Eibar. Descendemos un peldaño en categoría. Queda muy lejos todavía el encuentro especial, porque al Cádiz lo entrena Gaizka Garitano, que hace nada estuvo en el Eibar. Óscar y medio, ¿cómo está el asunto por Eibar? Eguerdión, maestro.
Eguerdión, Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El Eibar cierra la jornada 33 en segunda división. Lo va a hacer visitando el campo del Cádiz el próximo lunes a partir de las 8:30 de la tarde. Un Cádiz entrenado precisamente por Gaizka Garitano, ¿no? Buscará de esta manera su sexta jornada consecutiva sin perder, que son las mismas que lleva Beñaza José al frente del banquillo armero, y de esta manera ir reduciendo la desventaja con respecto al playoff, que en este momento es de 7 puntos, ante un rival, el Cádiz, que tiene los mismos puntos que el Eibar, 44, y que su objetivo es el mismo, ¿no? Terminar colándose de alguna manera en esos puestos de playoff, aunque viene de perder frente al Tenerife, que es un equipo prácticamente descendido, lo que supuso un mazazo importante para las aspiraciones del conjunto gaditano. En lo estrictamente deportivo, queda un entrenamiento de mañana sábado, la baja segura es la de Madariaga, mantenemos en duda a Iván Gil, aunque es muy, muy probable que no entre en la convocatoria. Nada sabemos de su lesión, solo que desde que llegó en el mercado de invierno ha participado en los 4 primeros partidos, posteriormente desapareció de las convocatorias. Nos dicen que por lesión, no sabemos exactamente qué tiene, pero ya son 7 jornadas consecutivas sin aparecer en la convocatoria. Y en cuanto al 11, pues yo creo que no va a haber muchos cambios. San José quedó muy contento, muy satisfecho del partido y de la victoria frente al Huesca, por lo tanto no se esperan grandes cambios.
Muchísima suerte, Óscar. Todavía queda largo el partido hasta el lunes. Por cierto, que Óscar y medio nos informa que la guardameta de Eibar cedida por el Athletic, Eunate Astralaga, ha sido convocada por la selección absoluta para los 2 próximos partidos de la Liga de Naciones contra Portugal. Enhorabuena, por tanto, a Eunate. Antes de básquet, hablamos de pelota. La cita es el domingo, una gran final en el Navarra Arena de este interminable campeonato de mano por parejas. Es el más largo con diferencia, con esa liguilla de 14, luego la liguilla de semifinales, los playoffs, es tremendo. Pues bien, el domingo termina este calvario para los pelotaris, a ver quién es el que más disfruta, quién se enfunda las chapelas. Artola y María Ezcurrena contra Ezcurdia y Rezusta, las apuestas bastante igualadas. Escuchamos a los dos delanteros, Ezcurdia y Artola.
Poniendo ritmo y se hace daño porque la pelota te viene encima, y creo que para poner ritmo también, o para hacer daño con la velocidad, es bueno. Entonces creo que para las dos parejas es bueno, pero bueno, contento.
Nosotros estamos mentalizados de que será un partido peleado y físicamente duro, seguramente, porque ellos son una pareja muy dura, ¿no? En los dos encuentros anteriores pues se ha visto partidos largos, duros, y estaremos mentalizados, pues si toca así, pues para eso, ¿no? Pero bueno, no, nunca se puede saber.
Bueno, pues a ver qué pasa. Llenazo hasta la bandera, como siempre en las finales de pelota. Y recordar que, caso de ganar María Ezcurrena por una parte o Artola por la otra, sería la primera chapela de estos grandes pelotaris. Cerramos con baloncesto. Roberto Arrillaga, lamentablemente hoy partido de nuevo en Estambul, Fenerbahce, pero ya sin nada en juego para Baskonia.
Salvo quedar lo más alto posible en la tabla clasificatoria, pero siempre del 10 para abajo. Eso es lo que ahora se juega Baskonia estos últimos 3 partidos. Hoy cierra la visita a Estambul, que lo conoce ya desde Oriente y hasta Occidente, en el Ulker Arena, a partir de las 7 menos cuarto, frente a un Fenerbahce que viene de ganar por un solo punto y con un triple final a París en la última jornada, que también disputó el miércoles, y un Baskonia que viene de perder frente al Efes. Bueno, y sobre todo teniendo en cuenta, Mauri, para el partido de hoy, que como no se juega nada y sí se juega mucho en el partido del domingo en Lugo a las 5 de la tarde en Liga ACB, pues hombre, yo creo que el equipo de Pablo Laso saldrá a ver si el partido le sale, y si no, pues yo creo que los menos habituales darán descanso a los hombres que tienen que jugarse ese partido y esa victoria a domicilio, donde no gana Baskonia. Creo que son 11 partidos consecutivos donde no ha ganado fuera del Fernando Buesa Arena, pero ya en Liga ACB y en la Liga Doméstica, donde ahora se centra todos los esfuerzos para entrar entre los 8 primeros para entrar en el playoff.
Y Breogán-Baskonia, pronóstico muy claro, ¿no?
No te creas, yo no lo tengo nada claro, porque serían, si hoy pierde, 12 partidos fuera, y en Liga CB Baskonia tampoco, y después de un viaje tan largo y tan largo en el largo, sí, en el, sí, la distancia, claro, y en el tiempo, como es, ha sido lo de Turquía. Ojo, porque además el Pazo dos Deportes es un sitio complicadísimo.
Sí, sí, efectivamente, complicadísimo. Suerte, Arrillaga, suerte.
Y no está tan lejos Baskonia, por detrás, ¿eh? Sí, sí,
suerte para Baskonia y para la Berrobe, mucha suerte.
Buen fin de hasta el lunes.
Y cerramos con Álvaro Rubio. Álvaro, partidazo, Real Madrid-Bilbao Basket.
O como diría el bueno de Joaquín Caparrós, visita al dentista. Porque después de lo de Francia y de esa derrota por 19, pues no es lo mejor ir a jugar contra el Madrid de cara a la vuelta en Miribilla de la próxima semana, donde es donde se quiere agarrar Bilbao Basket, a que sea Miribilla. Además, como ves, quiero pasar casi de puntillas por el partido del fin de semana, donde el claro favorito es el Real Madrid, donde Bilbao Basket, esto si me oye un profesional se va a enfadar, pero creo que debería ir preparando el partido del miércoles. Su liga no está contra el Madrid. Ahora bien, si de regalo te traes una victoria, pues todo será algarabía y fiesta. Pero Mauri, que vamos, sé todo lo malo para este finde y que todo lo bueno llegue el miércoles en Mirivilla.
Gracias, Álvaro.
Adiós,
buen
hasta
fin
lunes.
De semana. Bye. Aquí cerramos, Susana. Como verás, muchísimas cosas para poner la tele y si hace mal tiempo, desde luego no salir de casa. Un abrazo, Susana.
Un abrazo, buen fin de semana, Mauri.
Agur.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Paloma Gil en Euskal Met está preparada para contarnos lo que nos espera en el tiempo de este último fin de semana de marzo, que ojo, viene con cambio de hora incluido. Hola, Paloma, guardión.
Guardión.
Me parece que los cambios de verdad llegan a partir de esta noche.
Sí, eso es, ya a lo largo de la tarde el viento del noroeste que se está intensificando pues nos va a ir acercando nubes y este frente llegará ya durante la noche cuando comenzará a dejar algo de lluvia.
¿Y el fin de semana?
Pues el sábado vamos a tener en general un día bastante desapacible con ese viento del noroeste intenso, con algo de lluvia más frecuente sobre todo en puntos de Vizcaya y Guipúzcoa. También ese descenso que vamos a notar en la temperatura, sobre todo en el interior, donde las máximas apenas van a alcanzar los 10 grados. La cota de nieve, de hecho, se va a situar el sábado entre los 1.200 y 1.400 metros. Y el domingo, aunque lo comenzaremos todavía con bastantes nubes, incluso algo de sirimiri en puntos de la vertiente cantábrica, pues ya a lo largo de la mañana esta nubosidad va a ir disminuyendo, así que de cara a la tarde del domingo podemos decir que el ambiente en general va a ser soleado, también las temperaturas se recuperarán respecto al sábado.
Y ya lo detallaremos a partir del lunes, pero parece que sí se atisba una recuperación de los termómetros, ¿no? A partir de ya para la semana que
sí.
viene.
Eso es, a partir del lunes, sobre todo martes, cuando esas temperaturas máximas podrían incluso llegar a superar los 20 grados, pues vamos a notar un importante ascenso en cuanto a la temperatura.
Gracias, Paloma, buen fin de semana.
Igualmente, agur.
En las carreteras, ojito, porque tenemos un par de accidentes, según nos acaba de comunicar la Ertzaintza. El primero en la Guipúzcoa 636, en Lezo sentido Rentería, entre dos vehículos y además está generando algunas retenciones. El segundo en la Vizcaya 637, esto es en Alonsotegi sentido Bilbao, otro accidente entre también dos vehículos, pero en este caso no hay retenciones.
En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
No sé si te lo han dicho antes, pero después de haber comido en tantos restaurantes, los más caros, más ricos, más finos y más elegantes. Después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí, que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito.
Lo que tú necesitas seguro es seguir escuchándonos donde y cuando quieras. Ya sabes que tienes la web de COPE a tu disposición y ahí encuentras todos nuestros audios, todas nuestras entrevistas y todo lo que te contamos aquí en Herrera en COPE y en Mediodía COPE en Euskadi. Estamos en cope.paisvasco.es y nos encuentras también en nuestras redes sociales, en Facebook y en X.
Que tu cuerpo mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Tú
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Es la 1:10. Nos vamos a ir a Vizcaya, concretamente a Baracaldo, donde la Asociación de Comerciantes ABECA Baracaldo y el Ayuntamiento acaban de presentar las iniciativas con las que quieren dar vida al sector hostelero y comercial de esta ciudad de Vizcaya. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Para conocer en detalle lo que se cocina en Baracaldo, ahora entenderás esto de que se cocina, nos acompaña la presidenta de la Asociación ABECA, Esther Magaz. Buenos días, Esther.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, creo que estáis inmersos en una campaña de hostelería. Empieza ya mismo y tenéis un montón de acciones. No podemos perder de vista la importancia de la hostelería como dinamizador también del comercio, ¿no?
Efectivamente, en ABECA tratamos de que el municipio esté muy bien interrelacionado en todos sus sectores y el sector de hostelería es uno de los principales motores a la hora de unirnos, de socializar, de salir a la calle y de disfrutar de nuestro municipio. ¿Cómo no le vamos a tomar toda la atención? Y con una campaña anual que en esta ocasión hemos aglutinado con varias acciones que tenemos en marcha y que ya, bueno, durante todo el año se puede inscribir todos los hosteleros que lo deseen de Baracaldo.
Ajá. Bueno, Esther, pues cuéntanos, porque estamos, se supone que cerquita de que empiece el buen tiempo, se alargue el día, la Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Esa coincidencia imagino que no es casual, ¿no?
No, es una buena manera de empezar, con algunos días libres y, bueno, pues con la oportunidad de disfrutar del lugar donde vives o trabajas o donde vienes a visitar, que también recibimos muchos visitantes en épocas vacacionales, como es la Semana Santa, que se aprovecha para visitar a la familia en nuestro municipio. Baracaldo, aquí le tenemos con un gran servicio de hostelería, muy diverso, muy rico y muy atento siempre a mejorar y a tratar de ofrecer las mejores propuestas gastronómicas y de diversión al mismo tiempo.
Pues cuéntanos, Esther, ¿cuáles son las acciones principales de esta campaña de hostelería de ABECA Baracaldo?
Bueno, la primera que comenzamos es una novedad que se nos ha ocurrido entre todos. Siempre tratamos de buscar cosas que sean interesantes y darles el toque personal de Baracaldo, de nuestro municipio. Le hemos llamado a esta campaña anual Baracaldo, Hostelería Baracaldo, Disfrútala, y comenzamos con una ruta del pincho. Con esto, ¿qué queremos? Pues queremos que haya un pequeño esfuerzo mayor hacia un elemento que nos encanta a todos disfrutar a cualquier hora del día y que elegimos al mejor pincho de Baracaldo con la ayuda de, como no podía ser de otra manera, del público, de los clientes.
Claro.
De la mano de una colaboración con Euskodis, que es una distribuidora de productos de hostelería, pues que al mismo tiempo le conseguimos unas buenas ofertas para los hosteleros y combinamos un pincho con una bebida que tiene que tener unas características concretas, que son simplemente que no sobrepase 5 euros del precio de venta al público, esos dos elementos. Y durante 4 etapas a lo largo del año, que serán pues poco más o menos duración de un mes cada trimestre, comenzamos en este marzo, el 31 de marzo arrancamos, pues bueno, coincidiendo también con la etapa de Semana Santa que comentábamos, para claro. poder participar. Esto, bueno, está abierto a toda la hostelería de Baracaldo, que sea un local del municipio, está abierto. Los que son asociados participan sin ningún coste adicional, excepto las condiciones de compra de ciertos productos a precios especiales con Euskodis. Y ahí hay una variedad, hay agua, cerveza sin alcohol, cerveza sin gluten, dos tipos de cervezas, otra de vino tinto y otra de vino blanco, para que haya un poco de variedad y de que cubra un poco los gustos de toda la clientela a la hora de combinar con ese pincho. Y los que no son asociados a ABECA pues pueden participar de manera externa pues con un coste de unos 360 euros en cada etapa. El que se apunta ahora, bien asociándose o bien porque se quiere apuntar a la campaña, pues ya con ese único coste, pues ya cubre todas las actividades que vamos a hacer, además de la ruta del pincho, que hay más, segundo concurso de tortillas, una campaña de visibilidad personalizada en la que haremos vídeos con la participación de un equipo de influencers que hemos conseguido conseguido. Y pues de una manera dinámica darle un toque de también de visualización y de complicidad con la clientela y con el mundo de las redes sociales, el mundo digital y el mundo de la visibilidad en internet. Y por último la beca Oktoberfest, que se realiza también en octubre, ya eso ya lo hemos hecho años anteriores, ya será como la tercera edición o así, que bueno, es una actividad también que se centra en un fin de semana un poco largo, pero que pues consiste también en darle un toque de vidilla en relación con la temática de la cerveza artesanal y con productos así un poco especiales relacionados con la temática, disfraces de la temática y ambientación musical en los locales que se apunten a la campaña.
De momento eso nos queda un poquito más lejano, pero lo que tenemos más cerca es esa Ruta del Pincho que comienza, hemos dicho, la de este trimestre, el 31 de marzo.
Efectivamente, ya están realizados las fotografías que se van a ir subiendo a la página de concurso escaparates.becabaracaldo.com, que será donde se van a alojar las fotografías de los pinchos y donde se pueden ver. Luego, además de eso, se va a realizar unas cartillas, que eso están ya en imprenta, para que ahí vayan sellando, digamos, cada vez que prueban.
Claro.
Un pincho y uh-huh. Eso es. Entonces hay dos formas de participar como cliente. Bueno, aparte de, por supuesto, disfrutar de los pinchos y de la hostelería de Baracaldo, rellenando esa cartilla, que son como una veintena de establecimientos los que van a participar. Bueno, si se incluye alguno más ahora, pero bueno, en principio están ya casi
alrededor
todos,
de 20,
yo creo que
sí.
Eso es. Uh-huh. Hacer la ruta completa y luego pues por rellenar esa cartilla y entregarla en nuestro punto de recogida, que es IJV Reparto, que está en la calle Zorrilla, en Baracaldo, ahí hay premios. Un gran premio de entrada al primero que entregue la cartilla en cada etapa, son cuatro, o sea que hay cuatro oportunidades de obtenerlo, que es un key spa beer, que le llaman, que es un spa de cerveza. Debe ser una cosa maravillosa. Hemos conseguido que con el key spa de Baracaldo, que es una zona muy interesante,
igual
lo conocéis.
Sí.
Ah, sí, bien, sí. Bien, buena señal. Pues poder disfrutar pues eso de un key spa beer, que es una forma un poco especial y curiosa de disfrutar de relax y después va un masaje, todo ello para dos personas, siempre es bueno disfrutar en compañía de todas estas cosas. Y luego todos los que entreguen cartilla también tienen premio, o sea, se sortean pues otros cinco spa, productos de la vara caldosa, como albornoces, sudaderas, toallas, etcétera.
Bueno, que tenemos de todo. Sí, sí. ¿Y nos quedan más cosas?
Forma es la, digamos, la de llevar en la mano la cartilla y venga, a ver, vamos a probar
como
aquí.
Como un pasaporte, eso, ¿no? Que te ponen sellos. Sí, sí.
Efectivamente. Y la otra forma, pues, es ya ayudarnos a elegir a los mejores, al mejor. Va a haber tres premios de pinchos. Entonces, una primera criba, digamos, la hace el público. Y dentro de los cinco que seleccione el público, pues se eligen luego los tres primeros con un jurado, que eso lo haremos en Tele7, digamos, en directo, grabado, como coincida, en diciembre. Y para llegar ahí necesitamos la ayuda del público, claro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, de una manera ya un poquito más tecnológica, vamos a llamarlo así, que sería a través de un código QR, y con una clave para que después de probar todos, o si prueban uno y es maravillosísimo y ya no quieren probar más, pero vamos, yo aconsejo probar.
Será difícil,
todos.
Claro.
Creo que sí. Pues una vez que elija el código QR, se entrega en los establecimientos, cuando van a probar los pinchos. Con ese código QR pues emiten su voto de cuál es el mejor para, en opinión de cada uno, ¿no? Y entre todos los votantes pues también hay premios, por supuesto, pues, ¿cómo no?
Si es que no hay nada como disfrutar de los pinchos y encima tener buenos premios. Lo iremos contando en sucesivos programas. Esther Magaz, presidenta de ABK, Asociación Baracaldo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, encantada.
Pues seguro que iremos conociendo muchos más detalles de estas rutas de pinchos y demás. Ahora llegamos a la 1 de la tarde, te quedas con Mediodía Cope.